Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nueva jornada de protestas y movilizaciones de los agricultores malagueños que se concentran a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Siguen reivindicando cobrar un precio justo por sus productos, que se ponga coto a la competencia, dicen desleal de otros países, y también soluciones ante la grave sequía que tanto está perjudicando las cosechas. Es la sexta semana de reivindicaciones del campo, unas protestas que se están desinflando. Ejemplo de ello es que hoy la concentración organizada a las puertas de la subdelegación del Gobierno de Málaga solo se han sumado algunos tractores llegados desde el Valle del Guadalhorce, pero no se han incorporado, por ejemplo, desde la comarca de Antequera. En todo caso, el presidente de las cooperativas agroalimentarias en Málaga, Carlos Cintas, asegura que las protestas van a continuar hasta que se responda a sus peticiones.
Manifestaciones, tractoradas, lo que haga falta para ver si se nos escucha. Estamos todos los días viendo cómo el agua se sigue yendo al mar, de las depuradoras, sobre todo la de Málaga. Estamos viendo cómo lo de la simplificación de la PAC es lo que nos ha aprobado, es una nimiedad, y que no hay ayuda alguna para afrontar esta sequía con ayudas directas que sean coherentes.
A esta hora continúa cortado el tráfico en el Paseo de Reding y en el Paseo de Sancha, en ambos sentidos. La alternativa a circular es el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Como decimos, cortada esa arteria en ambos sentidos, el Paseo de Reding y el Paseo de Sancha, hasta la una de la tarde, porque a partir de esa hora se prevé que ya se disuelva la movilización de agricultores. Entonces, es cuando podremos volver a tener algo de lío de tráfico, porque los tractores que han venido a Málaga desde la comarca del Guadalhorce se irán marchando. Ojo, van a entrar pues al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, seguirán por el Paseo del Parque, Alameda Principal, Avenida de Andalucía, zona de la comisaría, y ya se incorporarán a la A357 para el recorrido de vuelta por la autovía. Así que a partir de la una sí que podemos tener algo más de complicaciones. La recomendación es usar en todo caso hoy el transporte público para desplazarse a las zonas afectadas por la movilización de los agricultores, pero igualmente debe saber que todas las líneas de la EMT se están viendo afectadas en sus recorridos, en los horarios o en las paradas. Así que lo mejor, si vas a coger el autobús, es consultar la aplicación de la EMT. Muy buenas tardes, es miércoles, es 13 de marzo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Al margen de las movilizaciones de los agricultores malagueños, la noticia a esta hora está en plena calle Lario. Se está inaugurando la exposición Estandartes, organizada por esta casa, por COPE Málaga. Siguiendo el acto se encuentra Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Como tú bien dices, muy bien acompañado en esta calle Larios, porque ya se puede visitar la exposición Estandartes. Es la cuarta muestra que pone en marcha el Grupo COPE Málaga en esta calle Larios con motivo de la Semana Santa. En esta edición, pues es el motivo es estandarte, ¿no?, de cada una de las agrupaciones, de las cofradías de la Semana Santa de Málaga, de cofradías que están agrupadas y de cofradías que no están agrupadas. Estas 26 MUPIs que se pueden ver hasta el próximo 21 de marzo, pues son obras de Eduardo Nieto, que está precisamente pues ya dando una vueltecita por cómo ha quedado esta exposición. Y también está nuestro director, el director de COPE Málaga, Justo Fuentes.
Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, qué bonito que ha quedado todo, los 26 MUPIs de Eduardo Nieto. Y hasta el 21 de marzo, ¿no? Justo se puede ver.
Exactamente, hasta el jueves de la semana que viene vamos a estar con esta exposición de estandartes, que la verdad ha sido un trabajo de todo el equipo de la radio de varios meses, y la verdad muy contentos con esta puesta en escena por cuarto año consecutivo.
Este año los estandartes, anteriormente justo hemos visto tronos, hemos visto guiones, hemos visto cruz guía.
Exactamente, este año los estandartes de la imagen de la parte de los Cristos. Para el año que viene, pues ya vamos a empezar a preparar, a lo largo de una vez que ya termine la Semana Santa, los estandartes que tienen la parte de las vírgenes, dicho de una manera un poco así más vulgar.
Uh-huh. Hasta el 21 de marzo, ¿no, Justo?
Exactamente, hasta el jueves de la semana que viene, que de madrugada empezaremos a desmontar, porque obviamente la agrupación de cofradías tiene que montar todas las sillas para el gran espectáculo, que ¿qué te voy a contar a ti, Emilio, que tú no sepas, de la Semana Santa malagueña, que empieza el domingo 24 de marzo.
Oye, Justo, mucha logística para poder llenar toda esta calle Lario de los estandartes de las agrupaciones de cofradías.
Sí, sobre todo hemos contado, como siempre, con la colaboración de la agrupación de cofradías, porque nos dejaron un saloncito allí donde el muro San Julián, y citamos a todas las cofradías que llevaron los estandartes junto con un nazareno vestido, un poco en la imagen que pueden ver aquí todos los paseantes que vengan para verlo en calle Lario los próximos días. Pero a su vez, aquellos que no pudieron o que están restaurando, fuimos a la Casa Hermandad, montamos el tenderete y allí un poco pues hicimos la fotografía fotografía un poco para que obviamente se pueda ver aquí. Es un trabajo que empezamos a hacer ya en el mes de noviembre y diciembre y poco a poco se han ido matizando y organizando absolutamente todo con las fantásticas fotos de Eduardo Nieto y, por supuesto, la colaboración del área de vía pública y del servicio operativo del ayuntamiento para obviamente poder estar aquí en calle Larios y utilizar todos los MUPIs, estos que estamos utilizando, que pertenecen a Málaga Procultura, aquellos que hemos visto días atrás en la exposición del Festival de Cine y anteriormente la Copa del Rey de Baloncesto.
Oye, justo, y algo muy importante para el que esté escuchando ahora mismo la radio y que tenga intención de bajar estos días al centro y poder visitar esta exposición que con tanto cariño hacemos en COPE Málaga, que es doble, que está ordenada por orden alfabético y que es doble, que no tiren para adelante, que justamente detrás está también otra cofradía, que muchas veces vamos para adelante y no nos damos cuenta que detrás hay otro estandarte.
Exactamente, en total son 52 paneles los que hay, son 26 MUPIs, cada uno por cada día son 52. Son todas las cofradías agrupadas y aquellas que obviamente no son agrupadas porque están haciendo un gran trabajo por la Semana Santa. Llámese Carmen Doloroso, o sea, hay varias cofradías, tres, cuatro cofradías, y también a cada en la entrada de calle Larios y la entrada por la Plaza de la Constitución hay un MUPI explicativo de qué es un estandarte y el porqué de la exposición para que obviamente todos los oyentes de COPE Málaga lo vean y lo disfruten. Pues también quiero agradecer, que no se me olvido, tengo un problema, a todos aquellos colaboradores que han estado con nosotros, clientes, amigos de la casa, y sobre todo, ya he citado antes, al Ayuntamiento y a la Agrupación de Cofradías, y por supuesto a la Fundación Unicaja y a Turismo Costa del Sol, que son grandes, los otros grandes partners que tenemos para poder realizar este gran trabajo.
Pues venga, justo, vamos a visitar la exposición y vamos a ir con Eduardo Nieto, que está ya con cada uno de los invitados. Está Mónica, el obispo de la diócesis de Málaga, está Jesús Catalá, está el presidente de la Diputación de Málaga, Francis Salado, la directora de actividades culturales de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, evidentemente Eduardo Nieto, que es el hombre, ¿no?, que ha llevado a cabo cada una de estas 52 fotografías que se pueden visionar, y también está José Carlos Garín, que es el presidente de la Agrupación de Cofradías. Así que, Mónica, vamos a ir visitando.
Si te parece, vuelvo contigo, voy a contar el tiempo y el tráfico, que es importante, y enseguida vuelvo contigo con algún invitado.
Estupendo, hace calor, ¿eh, Mónica? Ya te lo adelanto.
Ya, bueno, pues ya te adelanto que mañana viene más. Gracias, Emilio. Emilio, enseguida vuelvo contigo a calle Larios, donde está a esta hora la noticia. Vente conmigo a la ventana. Si estás en la calle, como Emilio Guerrero, o si miras por la ventana, vas a ver que hoy el cielo pues no es completamente azul. Tenemos intervalos de nubes medias y altas de un color grisáceo que invitan a pensar pues que va a caer alguna que otra gota. Esa es la previsión, al menos de meteorología, que pueden caer algunas precipitaciones débiles y ocasionales a partir de esta tarde y en el litoral, en la franja litoral de Málaga. Las temperaturas van a oscilar entre los 21 grados de máxima que están previstos hoy en Vélez, Málaga, 20 en Málaga capital y en Marbella, 18 en Antequera y en Ronda. Mañana jueves vamos a volver ya a tener el cielo azul como estamos acostumbrados. El viento va a cambiar, va a soplar de oeste y se va a llevar pues estos intervalos nubosos que tenemos ahora. Y ojo que ese viento del oeste, el viento de poniente, precisamente va a contribuir a la subida de las temperaturas. Como ya nos alertaba el hombre del tiempo al inicio de la semana, conforme vaya avanzando, a partir de hoy, mañana, pasado, en fin, el domingo, conforme vaya avanzando la semana, el termómetro irá subiendo. Por lo pronto, mañana aquí en la capital se esperan 23 grados. A esta hora en las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, se circula con fluidez, sin complicaciones. Aquí en la capital, pues que ya te venimos contando, permanece cortado el tráfico rodado en el Paseo de Reding y en el Paseo de Sancha, en ambos sentidos. La alternativa es circular por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Permanecerá cortada esta arteria hasta la una de la tarde por las movilizaciones de los agricultores. Parece que todos nos hemos asustado, nos hemos puesto las pilas con la movilización porque nos hemos debido mover de otra forma. Hoy no hay complicaciones a esta hora en la ciudad, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Desde hoy puedes ver en calle Larios la exposición Estandartes que organiza esta casa COPE Málaga con motivo de la Semana Santa. Se trata de una muestra fotográfica con 52 imágenes del fotógrafo Eduardo Nieto, imágenes en gran formato. Emilio Guerrero, vuelvo contigo.
Pues mira, aquí estamos en calle Larios, Mónica, estamos justamente delante del estandarte de humildad y paciencia. Estoy con el obispo de la diócesis de Málaga y de Melilla, con don Jesús Catalá. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenos días a todos.
Estamos aquí parados justo delante de humildad y paciencia, en dos virtudes imprescindibles en el ser humano.
Las dos son importantes, incluso humildad casi mejor. Totalmente. Porque el Señor fue muy humilde. También fue paciente, sí.
Es la cuarta exposición que pone en marcha COPE Málaga, don Jesús. En las cuatro hemos estado aquí pendiente con cada uno de los motivos que componen la Semana Santa de Málaga, tronos, guiones, en este caso estandarte. ¿Le gusta? ¿Le motiva la idea?
Sí, porque además se va viendo los distintos elementos que tiene la cofradía. Y ya dice, ya me he hecho justo que para el año que viene también tiene que pensar en otro elemento, ¿no? Y es una manera de hacer conocer a la ciudadanía, a los turistas y a las fieles, los distintos aspectos de cada cofradía, ¿no? Porque cada elemento es distinto. El trono no tiene nada que ver con el estandarte o con el guión, ¿no? Y es una manera, yo creo que muy pedagógica, de enseñar y de ayudar a la gente a percibir la cofradía.
Sobre todo porque muchas veces, como usted bien dice, nos damos solo cuenta del trono. Estamos esperando en la Semana Santa de Málaga el trono, pero hay que ver los ornamentos tan bonitos que van conformando cada una de las cofradías.
Claro, delante inicia el estandarte, ¿no? O la cruz guía, en primer lugar es cruz guía. Y los estandartes te dan ya la imagen de quién viene detrás. Y es de veras que nos fijamos más en los tronos, porque va la imagen de, pero es imagen en figura, pero el estandarte lleva casi siempre el rostro de Cristo, que es el mismo Cristo o parecido al que después viene en el trono. Pero es como la llamada a decir, atento que empieza la cofradía y que todos sus elementos están en coherencia con lo que son, ¿no?
Don Jesús, me imagino que ya estamos todos preparados para la semana más importante. Bueno, todas las semanas son importantes para cualquier ser humano y cualquier cristiano, pero para una Semana Santa me imagino que con más motivo, ¿no?
La Semana Santa la preparamos, y la Iglesia en eso es antigua y sabia, nos da 40 días para prepararnos, desde que empezamos ya en serio el miércoles de ceniza, ¿no? Y estamos a las puertas prácticamente. Necesitamos tiempo para prepararnos, porque a veces quemamos las cosas, quemamos los acontecimientos y no los disfrutamos. Y el día del santo de una persona llega el día, o el día de cumpleaños, o el día, y pasa rápido y no ha tenido tiempo ni de prepararse ni de saborearlo. Y la Iglesia, que es muy pedagoga y muy sabia, adrede nos hace saborear las cosas, prepararnos, leer, un poco mirar los evangelios, que es la vida de Cristo, y llegar a la Semana Santa ya un poco empapados, ¿no? como metidos en escena. Yo creo que eso es muy bonito. Y después también nos concede después 50 días para saborear la resurrección. Y fijaros que de los 365 días del año, la Iglesia nos propone prácticamente 100 días que están mirando de una manera directa a la Pascua de la Semana Santa. Yo animo a todo el mundo que nos oye de prepararnos, tenemos que estar ya preparándonos antes, ¿no? Pero prepararnos de manera más inmediata a esta Semana Santa que se avecina. Y después, en tiempo pascual, gozarlo con alegría.
Don Jesús, le recordaba anteriormente a esta conversación que el año pasado tuvimos una conversación muy especial, una visita muy especial, que era del nuncio del Papa, don Bernardito Auza. ¿Hay alguna visita también ilustre que venga del Vaticano para presenciar nuestra Semana Santa?
En esta Semana Santa, en principio, no hay visitas, digamos, ilustres, pero vamos a tener el arzobispo emérito de Pamplona, que está viviendo con nosotros ahora, igual que estuvo don Fernando Sebastián, está en la casa diocesana hospedado, pero como retirado allí. Con lo cual lo veréis a mi lado, o celebrando, o concelebrando, y a lo mejor viene también otro obispo. Pero en principio el arzobispo de Pamplona, emérito, va a estar con nosotros.
Estupendo. La última pregunta que le hago. A las 10 de la mañana hoy en el Salón del Espejo del Ayuntamiento de Málaga, hay firmado un convenio con el Ayuntamiento, creo que es muy importante para todos, ¿no?
Bueno, hemos firmado dos. Uno es el de la restauración de la capilla del sótano de la Basílica de la Virgen de la Victoria, pero eso es más bien una rehabilitación de tipo artístico. Y el más importante, el de las cubiertas de la catedral, que ya cuando se hizo la licitación y se asignó a empresas que hacían UTE, se unieron para trabajar ORP con Hermanos Campano, prácticamente desde junio pasado ellos están trabajando, porque tienen que comprar materiales, maderas, etcétera, ¿no? Pero eso no se ve. Y hoy, digamos, hemos hecho la firma con el Ayuntamiento, la habíamos hecho ya con la Fundación Unicaja, está también el trabajo con la Junta, y digamos que hoy es un paso muy importante en lo que es la rehabilitación del, o mejor, la creación del techo de la catedral. Estamos contentos porque entre todos, porque es para todos, entre todos hemos de hacer esa gran obra.
No le entretengo más, que le están esperando. Muchísimas gracias, don Jesús.
Gracias a vosotros, y que tengáis una buena preparación de la Semana Santa y una mejor Pascua y feliz resurrección.
Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Es don Jesús Catalá, Mónica, el obispo de la diócesis de Málaga. Oye, lo ha dicho bien, ¿eh? Tenemos 100 días con el tema de la Semana Santa de Málaga, la cuaresma, luego todo lo que tiene que ver después de la Semana Santa, evidentemente esos 7 días, ¿no?, que compone la Semana Santa de Málaga.
En los cálculos, si no los tiene bien hecho el señor obispo, a ver quién lo va a tener hecho. Gracias, Emilio. Enseguida quiero volver contigo, porque hay otras cosas que te interesa saber y que te quiero contar. Precisamente, hacía referencia a eso el obispo de Málaga. Hoy la noticia está en la catedral, donde ya están en marcha las obras para construir un nuevo tejado que va a acabar con el histórico problema de las filtraciones de agua que sufre este templo. Y la noticia es que el Ayuntamiento de Málaga y el Obispado han firmado un nuevo convenio que eleva ya a 4,5 millones de euros la aportación municipal a este proyecto. El consistorio había aportado más de 600.000 euros, que ya se han destinado a estos estudios técnicos y proyectos de arquitectura, y con el convenio que se ha firmado esta mañana se aportan 3.800.000 euros más en una subvención directa para los gastos de la obra de la cubierta de la catedral. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, lo acabamos de escuchar, se ha referido hoy a la necesidad de hacer este nuevo tejado, basado, por cierto, en un proyecto del siglo XVIII.
Y era necesario acometer esta obra. Por tanto, después de ya mucho tiempo, mucho trabajo, hemos trabajado el plan director de la catedral, que es obligatorio, pero como eso es muy largo también de aprobar, pusimos como obra, digamos, de urgencia el tema de las cubiertas.
¿Cuánto tiempo van a durar esas obras de las cubiertas de la catedral?
La previsión es de 30 meses. Pueden ser 29, pueden ser 31. Esas cosas ya sabemos cómo van. Esa es la previsión. 30 meses a partir de ahora.
Bueno, pues 30 meses esas importantes obras que necesita el templo en la Catedral de Málaga. Y por otro lado, hoy se ha firmado también otro acuerdo por el cual el Ayuntamiento de la capital va a sufragar el 90% de la obra de rehabilitación del Panteón de los Condes de Buenavista en el Santuario de la Victoria. Eso es muy importante. Se trata de una obra de gran relevancia del barroco, muy dañada precisamente por las humedades que han provocado los baños de una construcción colindante. El presupuesto para la rehabilitación de esta cripta, de este Panteón de los Condes de Buenavista, supera los 100.000 euros y el 90% de ese dinero lo va a poner el Ayuntamiento. ¿Se podrá visitar la cripta? A esta pregunta responde también el obispo de Málaga.
La cripta estamos en estudio a ver qué se hace, porque tampoco no es un lugar muy visitable turísticamente. Hemos hablado con la misma empresa que hace el servicio en la catedral, y hay que estudiar realmente la posibilidad de cómo regular esas visitas. Se va a hacer, naturalmente, se va a abrir al público, lógico, pero la fórmula de hacerlo pues aún se está en estudio.
El Panteón de los Condes de Buenavista, que según los expertos es una verdadera joya del barroco. Apenas 10 meses después de las últimas elecciones municipales, en un ayuntamiento de la provincia de Málaga van a cambiar de alcalde. PSOE e Izquierda Unida han registrado hoy una moción de censura en Humilladero, en la comarca de Antequera, donde el Partido Popular gobierna en minoría desde las elecciones de mayo del año pasado. En aquellos comicios, el PP obtuvo 4 concejales, el PSOE otros 4 ediles e Izquierda Unida 3. La moción de censura, previsiblemente, que se ha registrado hoy, va a sacar del despacho de la alcaldía al Popular Popular Miguel Ángel Pérez. La socialista Auxi Gámez será la nueva alcaldesa de este municipio. Ella era la número 2 del PSOE en las elecciones de 2023, mientras que la primera tenencia de alcaldía será para Izquierda Unida. Así que estamos hablando de 10 meses después de las últimas elecciones, en Humilladero van a cambiar de alcalde. Y si en tu familia hay jóvenes de entre 14 y 17 años, ojo, presta atención porque eso te puede interesar. La Fundación Unicaja pone en marcha las becas USA 2024, becas USA 2024, para que 100 jóvenes puedan viajar 3 semanas a Estados Unidos para estudiar inglés. Desde la Fundación Unicaja ponen sobre la mesa un dato. Hoy día, el 60% de los empleos requiere de conocimiento en inglés. De ahí la importancia, por supuesto, de este idioma. El director general de la Fundación Unicaja es Sergio Corral.
Un pilar sería vivir la experiencia, vivir la cultura americana, vivir el sistema educativo americano y mejorar su nivel de inglés, porque durante gran parte del día, de las 3 semanas que dura el programa, pues están hablando inglés con su familia, con sus compañeros o en el colegio.
Como decimos, la Fundación Unicaja va a becar a 100 escolares de entre 14 y 17 años de la provincia de Málaga para ir a Estados Unidos 3 semanas a mejorar el inglés. Se van a ofrecer 10 becas totales, 65 becas parciales, 25 plazas de libre acceso. ¿Y qué se tendrá en cuenta a la hora de conceder esas becas, esas ayudas?
Tiene un peso muy relevante el expediente académico del curso anterior, 80% del peso, y también es muy importante la entrevista en inglés, que se hace de manera presencial en 3 provincias, Málaga, Cádiz y Almería, donde ahí no solo se va a mirar el nivel de inglés del niño, que también es relevante, sino también la motivación.
Bueno, pues la motivación, el nivel de inglés y la entrevista. Una de la tarde, sí, menos 9 minutos. Como te venimos contando, hasta el jueves de la semana que viene, hasta el jueves 21 de marzo, se puede ver la exposición Estandartes que organiza esta emisora. Es el cuarto año consecutivo que, con motivo de la Semana Santa, exponemos imágenes de gran formato en plena calle Larios. Estamos viviendo en directo esa inauguración de la muestra con distintos invitados. Emilio Guerrero, buenas tardes de nuevo. ¿Con quién te encuentras?
Buenas tardes, Mónica. Mira, estamos ahora mismo justamente delante del MUPI del Rico, el de Estandarte del Rico, y Eduardo Nieto pues va a explicando a cada uno de los viandantes que también se están parando por aquí a visitar la exposición, pues cómo ha hecho la foto, lo que se puede ver, y además hay un pequeño textito donde además se va explicando lo que todo viandante va viendo. Y aquí está también precisamente el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y presidente también del Patronato de Turismo de Costa del Sol, Francis Salado. Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bonito es encontrarnos siempre en Málaga, y si ya estamos en calle Lario con la exposición de COPE Málaga, ya ni te cuento.
Así es, y además es una exposición muy interesante, que estoy aprendiendo mucho de la explicación que está dando Eduardo, ¿no? Sobre todo, continuamos esas exposiciones que hemos tenido en otros años para ir conociendo con más detalle la historia, el patrimonio ornamental que tienen las cofradías, ¿no? Y yo creo que es una forma de adentrarse y hacer, bueno, un buen sabor de boca, una buena entrada a la inminente Semana Santa que está aquí en Málaga. Muy interesante, y sobre todo no solo el patrimonio orfebre que tenemos, sino las pinturas, ¿no?, de grandes artistas como Rebello de Toro, como Torres Mata, como Antonio Montiel, que está en esos estandartes, que son una auténtica preciosidad. Así que no solo van a aprender los que vienen a visitarnos, sino los propios malagueños, que muchos de la parte de la historia de ese estandarte no se conocen.
Sí, sí, porque muchas veces nos paramos, no queremos ver el trono, no queremos ver el trono. Y hay que ver las cosas tan bonitas que hay alrededor de una cofradía.
Así es, y muchísimos detalles que muchas veces no vemos, porque siempre nos fijamos a lo que son los titulares, ¿no?, al palio, a lo que rápidamente en una pasada puede ver. Pero luego hay muchísimos detalles en todos los elementos profesionales que, bueno, pues con esta exposición podemos conocerlo, ¿no?
Desde luego que sí. Francis, yo sé que por tu cargo te va a decir que te gustan todas, pero ¿hay alguna cofradía que te guste más, te haga más tilín?
Bueno, a mí me impresiona mucho el sepulcro, siempre por la sobriedad, pues la marcha procesional, que siempre es la misma que se lleva durante toda la procesión, esa solemnidad me encanta, el sepulcro,
¿no? Sepulcro.
Sí.
Estamos hablando de la Semana Santa de Málaga, presidente también del Turismo Costa del Sol, también uno de los grandes acontecimientos para la provincia de Málaga, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, la Semana Santa, ¿verdad?
Así es, un atractivo importante, es un imán importante para seguir creciendo en número de visitantes. El año pasado 14.200.000 turistas, ¿no? Y la Semana Santa es un porcentaje muy importante de esos 14.200.000 turistas, porque es una semana grande donde se busca una excusa para venir por el tiempo y por lo que se ofrece durante esta semana, ¿no? Que no se puede ver en ninguna parte de España. Así que la Semana Santa tenemos que mimarla, cuidarla por el valor histórico que tiene, a los religiosos, para los creyentes, evidentemente, y sobre todo por la inyección económica que le supone a la ciudad.
Imagino que ya la previsión será del 100%, ¿no? Como casi siempre.
Por supuesto, estamos consiguiendo el objetivo que nos planteamos desde hace muchísimos años, que rompe la estacionalidad. La Costa del Sol ya está abierta durante los 12 meses del año, tenemos una ocupación hotelera que se supera casi ya al 60% en meses que siempre hemos considerado que son de baja actividad, como es enero, como es febrero, incluso marzo. Y evidentemente, desde la fecha, muchos hoteles superarán el 80% e incluso el 90%, lo veo el booking, seguro.
Creo que sí, pues a disfrutar de la Semana Santa. Oye, ¿a nuestros titulares le tendremos que pedir algo por el Málaga para que hacienda o no habrá falta?
Lo tenemos que pedir a los jugadores, al entrenador, porque la afición está haciendo todo lo posible para animarlos y llevarlos en volanda. Se llena la Rosaleda prácticamente todos los domingos o los fines de semana que juega el Málaga en la Rosaleda. Y cuando vamos fuera, el desplazamiento de miles de malaguistas no puede pedir más el Málaga, ¿no? Así que lo que tenemos que pedirle a los jugadores, que den el callo, que den todo en cada partido, evidentemente, y partidos que teníamos que haber ganado, pues los empatamos, los perdemos y no puede ser.
Bueno, pues ojalá sea la Semana Santa redonda, con los titulares en la calle, que la lluvia no nos acompañe en estos días, que hace mucha falta, pero que no nos acompañe estos días,
Francis. Que por la mañana, ¿vale?
Eso es, un poquito.
Que llueva por la mañana un poquito, que es necesario, y por la tarde que escampe.
Eso es. Francis, no le entretengo más, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, es Francis Salado, es el presidente, Mónica, de la Diputación de Málaga, del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Y aquí seguimos con nuestro paseo, porque nos hemos quedado, Mónica, un poquito más rezagado. Y como tú bien decías, hasta el próximo 21 de marzo, que creo que es cuando justamente comienza la primavera, pues se podrá ver esta exposición de estos 52 MUPIs, son 26 MUPIs multiplicado por dos de cada una de las agrupaciones de las cofradías, de la agrupación de cofradías y también de otras cofradías que no están agrupadas, pero que tienen también un patrimonio histórico excelente.
Se van acercando los viandantes, van curioseando, van leyendo.
Sí, muchas personas, no solo alrededor ya solo de los estandartes, sino también alrededor, Mónica, del micrófono de la cadena COPE. Mira, me voy a ir acercando un poquito más hacia donde está ahora mismo Eduardo Nieto haciendo una de las explicaciones. Luego vamos a tener a Eduardo Nieto, al autor de cada una de estas fotografías. Ahora mismo está parado todo el mundo delante del MUPI de Viñeros, en cofradía que sale el Jueves Santo. Y mira, me voy a acercar por aquí con Emilia Garrido, que es la directora de actividades culturales de la Fundación Unicaja. Emilia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, o buenas tardes ya casi.
Buenas tardes. ¿Qué le parece la exposición que está viendo?
Hombre, la exposición me parece magnífica, ¿no? Y ya, bueno, justo antes ya de Semana Santa, ¿no? Me parece, bueno, que estamos introduciendo, ¿no? Y bueno, y Fundación Unicaja patrocina esta exposición dentro de ese marco de su objetivo, ¿no?, por acercar la cultura, ¿no?, al gran público. Y en este caso, bueno, con esta magnífica exposición no podíamos faltar con este patrocinio a COPE Málaga, ¿no?, junto a otras instituciones, lógicamente.
Es lo que le voy a decir, Emilia, la Fundación Unicaja, cada vez que hay algún acontecimiento cultural en la ciudad, ahí está.
Efectivamente, porque aparte de la obra propia que nosotros tenemos, ¿no?, una actividad cultural intensa en toda Andalucía y en Málaga también, a través de nuestros centros culturales, bueno, esa agenda se completa, ¿no?, con las colaboraciones con instituciones culturales a nivel andaluz, ¿no?, para precisamente, ¿no?, estar apoyando a ese sector en este caso cultural, ¿no? Del que estoy hablando yo. Y bueno, pues esta exposición es un ejemplo, como otras tantas, ¿no? No solo instituciones, sino bueno, pues temas de arte escénica, literatura, etcétera, 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 ¿no?
¿Le ha llamado Emilia la atención alguno de los estandartes que ha visto hasta ahora?
Bueno, pues sí, me ha llamado precisamente el que acabamos de ver, el de Viñeros, ¿no? Precisamente estaba comentando la anécdota de que va descalzo porque precisamente el que pisa la uva y bueno, para hacer la foto se le pidió que se quitara los zapatos y ha salido precisamente sin zapatos, ¿no? Con los pies descalzos, aludiendo, bueno, eso, a esa pisada de la uva, ¿no? Como precisamente.
Cada cosa tiene su historia, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí, bastante interesante, ¿eh? Muy interesante.
Oye, Emilia, ¿qué exposición tenéis ahora que se pueda visitar en Málaga, en la Fundación Unicaja?
Pues mira, tenemos ahora en el Centro Cultural Fundación Unicaja, en el antiguo Palacio del Obispo, tenemos una exposición sobre el vino, arte y símbolo, que es magnífica, que estamos hablando de representaciones artísticas desde la época egipcia hasta el arte actual, es decir, que hablamos de unas piezas artísticas de primer nivel, donde están presentes las representaciones del vino. Es decir, que es una procesión de primer nivel, además, no solo pieza, ya te he dicho, arqueológica, ¿no? Podemos decir, o pieza de arte medieval, románico, gótico, pero también contemporáneo, es decir, donde están presentes artistas desde, ya, más conocido Picasso, pero también está Warhol, Chagall, es decir, que hay una relación de nombres de primer nivel, ¿sí? Con lo cual yo animo, ¿no?, a todos a que se acerquen porque no va a defraudar a nadie. Además, indico también que las visitas guiadas que se pueden concertar vía web y también en el propio centro de cultura son gratuitas. Es decir, que recomiendo la visita guiada.
¿Emilia, hasta cuándo?
Hasta el 21 de abril. Es decir, que todavía hay algún tiempecillo para verla.
Bueno, sí, se puede ver la Semana Santa, sí, la exposición, sí, de COPE, la que tenéis ahí en el Palacio, sí, de Pizjuán. Sí, o sea, sí, todo, sí, todo para adelante.
No, para aburrirse no hay. Así que en cultura, vamos, yo creo que estamos completos, ¿no?
Bien, no entretengo más, que seguro que Eduardo Nieto nos va a dar otras explicaciones muy interesantes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias. Es Emilia Garrido. Mónica es la directora de actividades culturales de la Fundación Unicaja, que le dejo ya que se una de nuevo a la comitiva, que ahora mismo Mónica está. Pues no es una agrupación, no es una cofradía agrupada, es los Dolores del Puerto de la Torre, pero sí es una de las cofradías que también están teniendo mucho tirón en nuestra Semana Santa y en nuestra ciudad.
Venga, pues enseguida vuelvo contigo a calle Larios. Antes quiero que los oyentes escuchen los mejores consejos de los mejores anunciantes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y lo único que te separa de él es el banco, porque ya te ha dicho que no te puede conceder la hipoteca, tú ni te preocupes. Llamas al teléfono de Credialpe. Si ellos se encargan de conseguirte la hipoteca, se encargan de negociar con el banco. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, que es gratuito. Es el teléfono de Credialpe. 900-234-235, 900-234-235. Estás escuchando COPE más Málaga hoy en una edición especial porque estamos centrándonos en algo de esta casa, en nuestra exposición que se inaugura hoy, Estandartes en plena calle Larios, a la que te invitamos que visites. Pero antes te quiero hablar, pues no sé si de un ejemplo de absoluta suerte, no sé si de un ejemplo de milagro, lo podemos calificar como queramos. En todo caso, es una historia increíble que nos deja a la mañana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y menudo susto, porque lo que ha pasado esta mañana en una urbanización de Rincón de la Victoria, bueno, pues eso ha sido un susto enorme. En la calle Isla Cristina de este municipio, ¿qué ha pasado? Pues que un camión cargado de bombonas de butano ha acabado en la piscina de esa urbanización. Al parecer, el conductor había salido del camión, que podría haber sufrido un fallo en el freno de mano. ¿Qué pasó? Pues que se ha precipitado y ha acabado, como decimos, dentro de la piscina, literalmente. Ha tenido que intervenir el Consorcio Provincial de Bomberos para retirar esas bombonas de butano que han acabado, pues como decimos, dentro de la piscina de una urbanización de Rincón de la Victoria. Afortunadamente, esta historia ha acabado sin heridos.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, en el deporte local, hoy juega el Unicaja en Turquía. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Dices bien, lo hace a partir de las 6 de la tarde en la localidad turca de Bursa, donde el Unicaja de Málaga, si gana en el día de hoy, accederá como primero de grupo ya de forma matemática al cruce de cuartos de la BCL. Eso por un lado. Por otro, ya sabes que el domingo juega ante el Madrid en el Unicaja con todo vendido. Y el Málaga recupera a dos jugadores importantes, a su goleador Roberto y a Manu Molina, de cara al superpartido del domingo por la mañana en la Rosaleda ante el Intercity. Así que vaya domingo vamos a tener. Por la mañana fútbol y por la tarde el Unicaja.
Gracias, Javi. Todo el deporte a partir de las 3. Venga, vámonos a la calle. Queremos vivir en directo pues ese recorrido que están realizando los invitados. Que invitados estamos todos, a partir de ya, pasar por calle Larios y disfrutar de la exposición de Estandartes, 52 fotografías de calidad, de gran formato, a los que te invita a visitar esta casa, COPE Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes de nuevo, te encuentras con invitado o invitada.
Sí, estoy con invitada, en este caso estoy con Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo has dicho todo, ¿no?
Lo has dicho todo, bueno, lo hasta Fartal y Posán y Limasán.
También, es que si no ya me quedo sin folio. Para apuntarlo.
Pero bueno.
Teresa, ¿qué le parece la exposición que acabamos de ver?
Pues la verdad es que es muy interesante. Yo tengo que decir que es muy interesante. Además, animo a la gente que hoy nos está escuchando, que hay detalles en los estudios de estandartes que si no los ve aquí, en una procesión no los ve, es imposible. Y después hemos tenido un gran presentador como es Eduardo, que se ha encargado de hacer estandarte por estandarte, la foto del propio, y que es una biblioteca lo que tiene en su cabeza, vamos, es una enciclopedia, diría yo.
Me decía Emilia Garrido que le ha llamado mucho atención el estandarte de Viñeros, porque se tuvo que quitar los zapatos, el que porta el estandarte y demás, porque el que pisa la uva. ¿A ti, Teresa, te ha llamado la atención algo más?
Bueno, pues una de las cosas que me ha llamado la atención, lo he dicho, por ejemplo, el este de humildad, no es que no utiliza un estandarte, sino una bandera. Bueno, pues la verdad es que no me había dado cuenta, mira que llevo viendo humildad un montón de veces, pero no he caído en esa peculiaridad. Y después hay cosas, detalles de los propios, de muchos, que es verdad que no se ven en una procesión. Sin embargo, tienes aquí el privilegio de darte un paseo y observar pues todas las incrustaciones y todos los bordados que tiene cada estandarte de cada procesión.
Hay que ver el patrimonio que tenemos en la Semana Santa de Málaga, que muchas veces nos centramos, como bien dices, en los tronos, y lo que hay alrededor pasa un poco desapercibido. Fíjate todo lo que tenemos, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que hace un gran esfuerzo, y por eso, bueno, pues esta ciudad está muy agradecida pues a ese esfuerzo que hacen los propios cofradías por la Semana Santa, y prueba de ello, pues nos volcamos en todo lo que hay que ayudar y en todo lo que hay que hacer dentro de la Semana Grande. Porque ellos ya, la Semana Grande, yo creo que la Semana Grande de ellos es todo el año, porque el esfuerzo va a ponerlo después a disposición de la ciudad es muy importante. Con lo cual, yo tengo que decir que gracias a todos por el esfuerzo, y sobre todo animar a los ciudadanos a que vengan y se den un paseito por Calle Lario.
Oye, hay que arreglar mucho cosas para la Semana Santa, que no aparque un coche aquí, la calle, para arriba, para abajo, hay que arreglar mucho con servicio operativo.
Bueno, hay que arreglar, cosas siempre hay que arreglar y cosas que hay que cambiar, como los semáforos, porque siempre hay que subirlo. Pero bueno, ya lo tenemos porque el recorrido ya está más que trillado y ya sabemos más o menos los puntos más débiles que tenemos en la ciudad, que hay que quitar y hay que colaborar con ellos, y yo creo que está controlado casi todo.
Pues que haya Semana Santa, Teresa.
Pues que haya Semana Santa. Ah.
Que haya buena Semana Santa,
eso sí,
que la disfrutemos todo.
Que el tiempo nos va a dejar, con lo cual yo creo que vamos a tener una Semana Santa estupenda, maravillosa, y donde la gente y los ciudadanos pueden venir a disfrutar no solo de la Semana Santa, sino además del sol y bañarse un poquito.
Sí, seguro que sí. Oye, rómpame un mito si es verdad o mentira. ¿Hay más de un alcalde en Semana Santa? ¿Hay dobles de Francisco de la Torre en Semana Santa?
No.
Es el único.
Es el único.
¿Cómo lo hace para meterse por una calle, salir por otra, llegar antes que nadie?
Bueno, pues a ti te lo va a contar. Hacemos una agenda muy estudiada y muy concientuda.
Teresa, disfrutad de la Semana Santa. Gracias.
Nada, a vosotros, igualmente.
Gracias, Teresa Porrasén, concejala del Ayuntamiento de Málaga, aquí visitando la exposición.
Los servicios operativos que son fundamentales en esta Semana Santa.
Sí, muy, muy fundamentales. Vamos, parte imprescindible. Mira, estoy con José Carlos Garín, que es el presidente.
Hombre,
de la agrupación de cofradías.
Fundamental también.
Si hablamos de Semana Santa, si no hablamos de la agrupación de cofradías y con su presidente, eso y nada, es lo mismo. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué le ha parecido su primera exposición como presidente de la agrupación de cofradías de COPE Málaga?
Bueno, no cambia. Es igual de buena que todas las anteriores, sea yo presidente o no lo sea. Es verdad que se emprendió un camino muy original, se emprendió un camino que ha ido a más en general, ya la gente espera esta exposición, y lo importante es eso, que sigáis encontrando motivos para mantenerla todos los años, porque ya forma parte un poco de esas cosas que uno espera y que lleguen, y el día que no llegue os va a caer un poco algunas críticas, así que espero que sigáis encontrando motivos y sigáis poniendo la misma ilusión que se ve en esta exposición tan cuidada.
Bueno, ahora usted es de todas las cofradías, pero su ojito siempre era la cofradía de la salud. ¿Le ha gustado el estandarte de salud? ¿Cómo ha quedado?
A mí sí, o sea, a mí el estandarte de la salud, lo estábamos comentando antes con el señor obispo, ahí hablaban de, bueno, hay estandartes que están más bordados, menos bordados. Yo decía, mira, es que no me sube, es que por ejemplo en mi cofradía estatutariamente se dice que los estandartes no lleva bordado, que tal cual. Es decir, que un poco hay un poco de todo, una variedad enorme. Otra de las personas que venía de protocolo viendo esto decía, es que esto en la calle no se aprecia. Digo, bueno, pues porque la gente a veces en la calle no está pendiente de lo que tiene que estar, pero esto en la calle es un espectáculo, lo que realmente las cofradías ponen patrimonialmente en la calle todos los años. Verdad que, como te decía, a veces que la gente no está pendiente un poco de lo que está pasando, sino que es normal también, son momentos de asueto y de salida en familia.
Son 52 los MUPIs que hay colocado en esta arteria principal. Estoy mirando a su espalda, José Carlos, y ya estoy viendo la tribuna que se está terminando de montar, también las tribunas que hay en la Plaza de la Marina. Esto ya no tiene marcha atrás.
Pues menos mal, ¿no? Bueno, eso sí que sería un palo para el presidente de primer año, que esto tuviera marcha atrás. Dios no lo quiera, que no haya ningún... Es decir, todo está bastante engrasado, bastante coordinado. Yo se lo decía también antes a alguien. Cuando tú ves esto, pues dices, bueno, pues esto es que llega alguien y empieza a poner silla. Esto tiene detrás una infraestructura enorme. Aquí intervienen un montón de concejalías del ayuntamiento, un montón de funcionarios, a los que todos les quiero dar las gracias desde aquí por la sensibilidad que tienen, la coordinación con Policía Local, Policía Nacional, desde la EMET, que también tenemos vinculación con ellos. Es decir, es que la cantidad de protagonistas intervinientes que hay para que esto cada año salga a la calle, es decir, podamos montar este escenario que se monta en la agrupación de cofradías, nuestras cofradías puedan procesionar. Hombre, la verdad es que es muy grande, muy complejo, y hombre, hay muchísimas cosas que agradecer a muchas personas, y el que se acerque a este tema, que lo haga con profundidad y seguramente encontrará el esfuerzo, la ilusión y la generosidad que hay detrás de todo lo que se hace en Semana Santa por parte de todas las cofradías.
José Carlos, va a ser su primera Semana Santa como presidente de la agrupación de cofradías. ¿Está superado ya el debate del recorrido o no?
Bueno, es que no le veo yo necesidad a superar nada. Es decir, que son temas que pueden estar siempre como motivo de mejora o de análisis. Yo en eso nunca voy a decir. Ahora, lo que no se puede es hablar por hablar y sin tener ningún tipo de idea ni alternativa. Yo, hay dos palabras que no existían prácticamente hace 10 años en nuestro vocabulario: accesibilidad y seguridad. Hoy día son dos palabras que cualquier que conozca y tenga que organizar un evento están puestas encima de la mesa, pero además en letras mayúsculas. Legislación, normativa que cada año sale, y no tenemos más remedio que adaptarnos a todas esas cosas. Entonces, con esas premisas, y no una cosa de me gusta o no me gusta, sino con esas premisas, pues estamos cada año, y cada año surge algo nuevo. Lo que pasa es que evidentemente no lo vamos a contar, pero cada año nos encontramos con nuevas mejoras que hay que introducir, que hay que implementar, para adaptar pues un recorrido que tiene muchísimos años a una realidad que es cambiante, como es la sociedad en la que vivimos. Así que a todo el mundo le pido esa generosidad, esa altura de mira, y que cuidemos lo nuestro, que lo amemos, que podamos tener opinión, me parece magnífico, pero que lo queramos. Y hablar del recorrido se puede hablar, pero sobre todo en positivo y buscando realmente no desmerecer de lo que tenemos, porque primero es muy trabajoso, es muy difícil, pero además en general es bueno y es nuestro.
José Carlos, que haya muy buena Semana Santa, y estará Cope Málaga para contarla. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Es José Carlos Garín, Mónica, el presidente de la agrupación de cofradías, que ha estado hoy. Dime.
Estamos hoy cortamos el programa, terminamos el programa un poquito antes, como todos los miércoles, que está Lourdes Martínez, nuestra compañera del programa de Salud del Mundo Natural, ya por aquí por la emisora. En todo caso, tenemos por ahí a Eduardo Nieto para darle, aunque sea, la enhorabuena en directo.
Eduardo Nieto se nos ha escapado, Mónica, me ha dicho que esta tarde está con Pedro González y que ahí le va a dar todo lujo de detalles, así que esta tarde escucharé a Eduardo Nieto. Ya le he dado yo la enhorabuena por esta pedazo de exposición, Mónica, que hasta el 21 de marzo se puede visitar con todos los estandartes de las cofradías de Málaga, tanto agrupadas como no agrupadas.
Genial, pues en la calle, en calle Larios, en lo que siempre se suele decir el salón de todos, de los malagueños, ahí está esa exposición hasta el jueves que viene. Emilio Guerrero, gracias.
Gracias, buenas tardes, Mónica.
Gracias, disfruta de la mañana, de esta mañana de cielos un poquito grises. Ya sabes, dice el hombre del tiempo, que no se descarta que esta tarde pueda caer alguna precipitación débil y dispersa en la franja litoral, y las temperaturas agradables, y más que lo van a ser mañana, con 23 grados de máxima que nos anuncian para mañana en la capital, mañana jueves. Bueno, hago una breve pausa para publicidad, que nos gusta recordar los mensajes de nuestros anunciantes, y enseguida nos metemos en la Universidad de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y muy pronto en El Palo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, nos gusta conocer el trabajo de investigación que se hace en la Universidad de Málaga y nos gusta que eso lleve pues al reconocimiento de los alumnos y de los docentes universitarios, como es el caso que nos trae Pedro González ahora. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. En esta ocasión se trata del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez, que ha sido elegido presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España. Esta asociación agrupa a profesores, especialistas y estudiosos del Derecho Constitucional de todas las universidades españolas con el objeto de contribuir a la mejora de la investigación y la docencia en esta disciplina académica.
Vamos a saludar al catedrático Ángel Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, profesor. ¿Qué es la Asociación de Constitucionalistas de España? ¿A qué se dedica?
Pues como se acaba de decir, es una asociación que agrupa a especialistas en derecho constitucional. La inmensa mayoría somos profesores de universidad, donde están representadas todas las universidades del país, y se dedica, pues como otras asociaciones de este tipo, pues a promover y a difundir lo que hacemos, la docencia, la investigación en el campo del derecho constitucional. Y somos también, digamos, la sección española de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional.
Ángel, ¿qué materias se imparten en la asignatura de Derecho Constitucional? ¿Ha cobrado quizá esa asignatura más relevancia, digamos, con la situación política que estamos viviendo los últimos años?
Bueno, pues sí, indudablemente sí, porque el Derecho Constitucional es una rama del derecho que estudia lo que podríamos llamar la regulación del poder político. Entonces, siempre tiene una relación muy estrecha con la actualidad política, por una parte, y con otras disciplinas como la sociología política, la ciencia política, que estudian el sistema político en concreto, ¿no? De manera que cuando, como es el caso ahora, el sistema político pues está un poquito más en tensión, vamos a decirlo así, pues sí, cobra más actualidad también lo que hacemos y lo que decimos los constitucionalistas.
He leído que en la actualidad diriges la cátedra Torrijos de Liderazgo, Debate y Valores Constitucionales de la Universidad de Málaga. ¿Qué objetivos tiene esta cátedra y a quién va dirigida?
Pues con esta cátedra, que es una cátedra, digamos, de mecenazgo, como otras que hay en la universidad, que lleva el nombre de Torrijos, como todo el mundo sabe, el militar que fue fusilado en Málaga en plena década ominosa por Fernando VII por defender la vigencia de la Constitución de Cádiz, pues lo que pretendemos sobre todo es trasladar a las generaciones más jóvenes los valores que impregnan la Constitución. Es verdad que nosotros en la universidad estamos trasladando a nuestros estudiantes el conocimiento de la Constitución, pero sobre todo el conocimiento desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Como estudiantes que son de los diferentes grados en los que tenemos docencia, ¿no? En Derecho, en Periodismo, en Criminología, en Relaciones Laborales, etcétera. Pero nos parecía que era también importante encontrar un instrumento para trasladar a las generaciones más jóvenes no solamente el conocimiento técnico de la Constitución, sino también los valores que están detrás de la Constitución, ¿eh? Por eso es por lo que creamos la Cátedra Torrijos, que a través de actividades como el debate universitario, como el máster que tenemos en liderazgo, intenta el seminario de valores constitucionales, intenta trasladar estos valores a las generaciones más jóvenes, ¿no? Una Constitución necesita de especialistas que la conozcan, que la apliquen, que puedan conocer su funcionamiento, pero sobre todo necesita del afecto, digamos, de la ciudadanía. Y por lo tanto es muy importante trasladar a la juventud la importancia de esos valores que impregnan nuestra Constitución.
Profesor, ¿por qué a veces las leyes o los artículos de la Constitución, no sé, escuchas a un experto que hace una interpretación y escuchas a otro que hace otra? Y tú dices, pero las leyes, los papeles, lo que dice, el texto que dice, ¿no debería ser claro para que no quepa lugar a distintas interpretaciones?
Bueno, el derecho es así, ¿eh? En la mayoría de las ocasiones la interpretación está suficientemente clara, pero en las que son, de, digamos, más polémicas, más controvertidas, las que se trasladan con más frecuencia a la opinión pública son aquellas precisamente en donde hay una polémica en cuanto a la interpretación, pero esto ocurre en el campo del derecho constitucional y en todos los campos del derecho, en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho financiero, en el derecho administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, porque hay opiniones que pueden divergir, pues es por lo que el derecho tiene una vertiente litigiosa y muchos temas pues acaban en los tribunales, claro. Donde claro. Uno defiende una postura, otros defienden una postura y finalmente el juez decide, ¿no? No, no tenemos que asombrarnos de que esto sea así, ¿eh? Y de hecho, la manera que tiene el derecho de avanzar es precisamente mediante el litigio, mediante el debate o mediante el diálogo, y es como se van construyendo, como se va avanzando la interpretación de las normas. Ahora, dicho todo esto, qué duda cabe que el legislador debería de hacer un esfuerzo, que quizá últimamente no lo está haciendo o con la intensidad con la que debería, para que las leyes estuvieran bien hechas, estuvieran bien redactadas, tuvieran una solvencia técnica que redujera ese espacio de polémica, ¿verdad? Claro. Porque además el ciudadano también, que es el que va a estar vinculado por la norma, es lo que necesita. Pero cierto ámbito de interpretación, eso es inevitable en el mundo del derecho.
Bueno, qué interesante escuchar siempre al catedrático de Derecho Constitucional de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos. Gracias y enhorabuena por ser el presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias.
Que no me voy sin recordarte el mensaje de AGS Solar. Es una empresa que te quiere hacer la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea más barata. No tienes que hacer nada, solamente confiar en AGS Solar. Gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil e imposible. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Si me preguntan por ti. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.